días, hermanos, ¿cómo están? Gloria a Dios que ya estamos de regreso. Tuve un tiempo hermoso de descanso, aunque fue un poco cortito, pero el Señor nos dio un hermoso viaje y gracias a Dios estamos de regreso. Nomás quería corregir mi esposa una palabrita que el hermano Josué dijo. Dijo, pues sí es cierto que se parece un poquito a ti con los lentes, pero tú tienes mucho más pelo que él, mijo, me dice. Así que qué bendición es poder salir con a disfrutar de ese tiempo, de ese descanso, refrigerio. Pero entonces íbamos en viaje el sábado y que me llamaron una tía de mi papá, que ya estaba ancianita. Estábamos esperando que ella iba a pasar de este mundo a la presencia del Señor. Y el mismo sábado que nosotros salíamos de viaje, nos llamaron que ella ya había fallecido ese mismo día y que ya estaba con el Señor. Y yo ya había hecho los preparativos para hacer el servicio fúnebre de ella, y fue realmente un deber, un privilegio mío de hacer ese funeral, porque la familia Díaz es muy especial a nuestra familia. Porque cuando mi papá vino hace 50 y tantos años, llegó aquí a los Estados Unidos como un joven visitante, ellos le recibieron en un sábado que llegó, y en vez de ir a invitarlo a pasearse, lo trajeron a la iglesia ese domingo en la mañana. Y ese mismo domingo él aceptó al Señor Jesucristo y fue transformado, no nomás la vida de él, pero la vida de toda su familia. Y yo estoy aquí el día de hoy por el impacto que esa familia hizo en nuestra vida. Qué testimonio hermoso. Y eso, pude hacer el servicio el martes. Entonces nos regresamos y estuvimos aquí y nos escondimos un poquito. Estábamos en la casa, yo con mi jardín y mi esposa trabajando en la casa. Así es que disfrutamos de ese tiempo de descanso para hacer algunos preparativos en mi jardín. Así es que gracias por estar orando por nosotros. ¿Qué pasó el viernes? ¿Se acuerdan qué pasó el viernes? La vigilia de oración. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿Cuántos estuvieron aquí para el servicio y la vigilia? No muchos, pero los que estaban, pero fue una bendición tremenda. Muchas gracias, Álvaro, y todo tu equipo. No empiezo a decir todas las personas, porque realmente fue una bendición tremenda. Comenzamos el servicio el viernes en la tarde a las 7, estuvimos aquí, tuvimos comunión, tuvimos oración, hubo un bautismo. El día de ayer tuvimos oración continua las 24 horas. Le quiero dar gracias especial al hermano Danny, porque cuando estaba la tormenta, estaba lloviendo bastante, entonces las personas que no llegaron a tiempo para tomar su lugar en la cadena de oración, y él y el hermano Danny se quedaron, y pasaron doble su tiempo para que no se quebrara esa cadena de oración. Así que muchas gracias a todo el esfuerzo por un tiempo, pero hermosísimo. Quiero dar la bienvenida a todos los que nos acompañan por medio del internet, muchas partes del mundo, desde España hasta Colombia, hasta Chile. Nuestra hermana Mitzi anda visitando familia en Chile, así es que mandamos un saludo a la hermana Mitzi y a todos los que nos acompañan por medio del internet. Nosotros, es lo que nosotros hicimos el domingo pasado, allá en el rancho donde no tenemos, donde hay nomás 425 personas en el pueblito donde vamos a visitar, ahí nosotros pudimos entonarnos con el programa. Así que cuando andan de viaje, tomen ese tiempecito para unirse con nuestra familia de fe. Es una gran bendición tener la tecnología y hay que tomar ventaja de ella. Ok, tenemos que hacer un poquito de negocio el día de hoy, porque ya estamos terminando nuestro año. Nuestro año comienza el primero de abril, ya se está terminando este año pasado. Yo sé que no se oye muy normal eso, pero nosotros comenzamos nuestro año aquí en la iglesia el primero de abril y se termina los últimos de marzo. Entonces, el primero de abril va a comenzar una sesión nueva, un nuevo presupuesto, un nuevo nombramiento de diáconos. Y no sé si levantaron ustedes un papelito así. Está traducido al español. Está en inglés en un lado, speak English en un lado y en español en el otro. ¿Lo tienen? Si no lo tienen, por favor, diáconos y ujieres, por favor, pásenlo. Porque es muy importante esto, hermanos. Nosotros somos una iglesia que manda la congregación. Esta iglesia le pertenece a usted como miembros de esta iglesia. Usted no solo manda, usted también hace los nombramientos. Y en este día estamos nombrando unos diáconos nuevos, y cada año los diáconos tienen que ser nombrados de nuevo. Entonces nosotros tenemos algunos hispanos que están aquí. El hermano Pablo Candelaria, está el hermano Gonzalo Gómez, está el hermano Alberto González, Donato González, está el hermano Álvaro López, el hermano David López, el hermano Santos Montemayor y el hermano Ed Pando y el hermano Leo Rodríguez, que son nuestros diáconos. Ellos son nuestros líderes espirituales, y nosotros como el staff, como pastores, dependemos mucho del consejo y la ayuda que ellos nos dan. Y cada año, en las últimas dos semanas de marzo, nombramos diáconos nuevos. Este año tenemos a tres: el hermano Mayfield, el hermano Rothberg, que es hijo del pastor Stewart, y el hermano Beltman, que van a ser nuevos diáconos que los estamos nombrando y pidiendo que ustedes ordenen a estos tres diáconos nuevos. Y luego tenemos a tres diáconos que habían estado fuera, pues están regresando: al hermano Bouvier, el hermano Dean y el hermano Minchu. La manera que esto funciona es que si usted quiere aceptar a todos los nombramientos, entonces usted ponga la palabra todo, o en inglés ponga all. Tiene que escribir algo, porque si no escribe algo usted, entonces esto no se va a contar. Para contarse tiene que usted ponerle una marquita aquí. Si hay alguien aquí en esta lista que usted no está de acuerdo que sea un diácono, entonces usted póngale una crucita, una marca, un círculo en ese nombre de ese diácono. Si usted conoce algo de ese diácono, que quizás su testimonio no esté bien, nosotros queremos saber, porque queremos hablar con ellos acerca de eso. Pero si usted está de acuerdo con estos nombres, esos son nuestros líderes espirituales, y muy importante que nosotros los pongamos nombrar, y la iglesia se pone de acuerdo para nombrar estos diáconos. Así que por favor, anótenle todo o all, o póngale una marca en una de esas, su círculo, y luego nomás dóblelo, y luego se lo pásenlo a su mano izquierda. Mándelo para acá, para que los diáconos y los líderes los puedan recoger, o los ujieres, más bien, son los que lo van a recoger. Pásenlo, por favor. Si no tienen un lapicito ahí, compártanse, porque es muy importante, hermanos, es muy importante. La semana que viene vamos a votar en un presupuesto nuevo. El presupuesto de este año, que hemos dedicado, y vamos a doblar la cantidad que tuvimos dispuestos para el ministerio en español, pero como está creciendo tanto, que este año nuevo, comenzando en abril, se va a doblar, doble la cantidad, porque hemos estado creciendo. Entonces es una gran bendición, es una gran bendición. Si usted quiere ver el presupuesto es grandísimo, pero es para toda la iglesia, porque somos una iglesia en dos idiomas. Entonces la semana que viene va a venir el pastor administrador de la iglesia y vamos a votar en ese presupuesto, y la semana que entra vamos a hacer eso. Un poquito más de negocio, ¿okay? El día de hoy tenemos el privilegio que hay representantes aquí de la ¿cómo se dice? De Telemundo, es el canal. Thank you, Danisa. El canal Telemundo. ¿Conocen al canal Telemundo? Es un canal. Se han dedicado a traducir lo que es un programa en español que se llama La Biblia. Lo hicieron en inglés, pero han hecho mucho esfuerzo y han dedicado muchos recursos para traducirlo a nuestro idioma de español. Y si ustedes el día de hoy vienen representantes para regalar un marcador para su Biblia, para que usted, y un recordatorio de que va a ser el programa, el estreno, va a ser el domingo de Pascua a las 8 central, que es donde estamos nosotros, a las 8 de la tarde, va a ser un programa acerca de la Biblia. Y queremos apoyar eso, porque queremos que los que hacen estos programas hagan más programas así en español, sanos, bíblicos. Yo ya he visto la programación, y yo estoy de acuerdo que ellos repartan este recordatorio. Así que al salir es de puro oro puro. No creo, pero Pero es muy bonito y muchas gracias a Telemundo. Al salir, pueden recibir su bookmark. No sé cómo se dice en español. Separador de páginas. Ándele, mire, ve. Qué bien. Ok, hermanos, ahora sí. Vamos a entrar a nuestro estudio de hoy. Estamos en un tiempo de una serie que se llama Id, hacer discípulos de las naciones. Estamos entrando en un tiempo del evangelismo. El evangelismo es un término, es una palabra que nosotros usamos como evangélicos, que quiere decir compartir la palabra de Dios o invitar a personas que acepten al Señor Jesucristo como su Salvador. Es la manera que nosotros como iglesia crecemos. Crecemos en membresía, en personas que se convierten de una vida a una vida de cristiano. Entonces nosotros vamos a empezar este énfasis en la evangelización. Les estaba contando el viernes en la tarde a los que estuvieron aquí para el programa de oración que la religión que está creciendo más rápido de todo el mundo están alcanzando 1,500 que se están convirtiendo a su religión cada día. 1,500, ¿se imaginan cuántas personas? Aquí caben 1,500 personas en este lugar. Todos los días están creciendo ellos por 1,500 personas alrededor, estamos hablando del nivel mundial. Me encantaría decirle que somos nosotros los evangélicos, que somos nosotros los que estamos creciendo a esa velocidad y a ese ritmo, pero no es, desafortunadamente no es. Pero esta religión que promete mucho y realmente no da mucho, está creciendo por medio de la mentira, por medio de la evangelización y repartiendo diferentes informaciones, pero ellos están fielmente alcanzando personas para su religión, que no es el cristianismo. 1,500 personas. Nosotros queremos alcanzar un mundo que no conoce a Jesucristo. Que tenemos más de 10,000 misioneros que están al nivel mundial, que representan nuestra denominación, donde ellos están trabajando todos los días para compartir el evangelio. Tenemos más de 48,000 iglesias bautistas del sur. Tenemos más de 100,000 iglesias evangélicas. En el pueblito donde vamos yo y mi esposa a visitar y a descansar, cuando vamos aquí, vamos al rancho, el pueblito tiene 440 personas en ese pueblito. No se imaginan cuántas iglesias hay en ese pueblito de 440 personas. No una, ni dos, ni tres, ni diez. Hay 13 iglesias evangélicas que están en esa ciudad. Entonces, no hay necesidad de iglesias. Nos sobran iglesias. Hay muchas iglesias. Tenemos muchos creyentes, muchos cristianos que están allá repartiendo y compartiendo el evangelio. Pero al nivel, vamos a imaginarnos que nosotros somos los que estamos alcanzando a 1,500 personas todos los días, con más de 2 billones de personas, billón con B, con más de 2 billones de personas en el mundo que nunca han oído ni siquiera una vez el nombre de Jesús. ¿Saben cuánto tiempo nos duraría alcanzando 1,500 cada día? Más de 4,000 años nos tomaría para tocar puertas y alcanzar esas personas. Entonces, para mí eso se me hace muy difícil, se me hace casi imposible, porque va a seguir creciendo el mundo. Están esperando que para el año 2050 van a haber 9 billones de personas y va a haber 4 billones de personas o más que no conocen al Señor Jesucristo en ese entonces. Entonces, ¿cómo podemos nosotros alcanzar a este mundo perdido? Hoy vamos a ver que por medio de la oración, intercesión por los perdidos, podemos usar el poder de Dios que Él ha creado cada una de esas personas y les ha dado la libertad de poder escogerlo o rechazarlo. La Biblia nos dice que si nosotros oramos, que Dios es el que hace la obra. Pero nosotros pensamos en la oración que es algo muy pasivo. No es muy activo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estoy orando. Le dice una persona a otra, estoy enfermo, ¿puedes orar por mí? Sí, voy a orar por ti. Y luego se nos olvida o no oramos. Yo tengo el hábito de que cuando alguien me dice, por favor, ore por mí, yo no tengo buena memoria, se me olvida. Entonces, inmediatamente, ahí en ese momento, yo les digo, vamos a orar ahorita mismo. Y oramos. Tenemos testimonio. Tenemos un testimonio aquí de un hermano que fue con un cáncer que le encontraron. Otra hermana con un cáncer del hígado que le habían encontrado. Otras personas que han estado enfermísimas. Y han ido con el doctor, no hay cáncer, no se detecta ningún cáncer, no hay cáncer, sano por completo, por medio de la oración. La oración no es algo pasivo, es algo muy efectivo, muy activo y muy poderoso cuando oramos en el Espíritu. Y hoy vamos a ver esos tres puntos que el Señor quiere que nosotros seamos activos en la oración, que tengamos poder en la oración y que también la oración sea una oración eficaz, efectiva. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a buscar en el libro de Santiago, vamos a ver el capítulo 5. Y solo tres versículos del 13 al 16 se encuentran en la página 1268. Quiero dar la bienvenida también a los que nos visitan por primera vez. Hay visitantes aquí por primera vez. Levante la mano, por favor. Tenemos muchos visitantes. Bienvenido. Muchos visitantes a Sagemont en Español el día de hoy. Sean bienvenidos. También damos la bienvenida a los que regresan de misiones, que estuvieron fuera esta semana de misiones, Victoria, la hermana Fernández, otras personas que estuvieron fuera también en misiones. Así que bienvenido en su regreso y por lo que han experimentado en estos últimos días. Vamos a oír testimonios de eso los miércoles. Vamos a ver lo que dice aquí la oración de fe en el libro de Santiago. Dice así, vamos a leer juntos. ¿Está afligido alguno entre ustedes? ¡Que ore! ¿Está alguno de buen ánimo? ¡Que cante alabanzas! ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia, al pastor, para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe, ¿cómo? La oración de fe salvará. Sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, sus pecados se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Mire lo que dice ahí, la oración del justo es poderoso y eficaz. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, la oración fue tu idea, Señor. Tú quisiste comunicarte con nosotros, Señor, tus hijos, tu creación, Señor. Pero tú nos pides, Señor, que nosotros oremos con fe, sabiendo que tú estás escuchando y que tú abres el trono de gracia, Señor, para que podamos entrar por medio de la oración, Señor. Señor, tú siempre estás atento, como un padre que ama a un hijo, atento a las oraciones, a las súplicas, a la intercesión de tus hijos, Señor. Te pido, Señor, que hoy bendigas tu palabra, Señor, que es tan efectiva en nuestras vidas, Señor. Hemos visto testimonio tras testimonio de la manera efectiva, Señor, que tú has sanado a los enfermos con enfermedades, pero tremendas, Señor, como el cáncer. Te pido, Señor, que tú sanes no solo la enfermedad del cuerpo, Señor, sino la enfermedad del alma, de la mente, Señor. Te rendimos a ti, Señor, todo, porque tú eres justo y tú eres bueno, Señor, y tú quieres sanar a tu pueblo. Gracias, Señor, por esta hermosa alabanza que hemos tenido el día de hoy. Gracias por esta temporada de oración que hemos tenido, Señor, intercediendo por la comunidad, por esta nación, Señor, por nuestra nación de origen, Señor, y hasta por el mundo, Señor, que tú quieres manifestarte por medio de tu Espíritu, Señor. Bendícenos, Señor, te pido, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como les digo, hermanos, vamos hoy, tres puntitos, muy rapidito, que queremos compartir. El primero es que la oración es activa y no pasiva. Nosotros creemos que cuando trabajamos y nos esforzamos por hacer algo, vamos a cumplir algunas cositas. Yo cuando me esfuerzo en mi casa, en mi jardín, yo veo el fruto de ese esfuerzo, porque yo trabajo. Pero con las verduritas que haga, los chilitos, el tomatito que hago, apenas nos alimentamos nosotros en la casa. Y a veces regalo unas cositas. ¿Te imaginas lo que necesitaría hacer yo para poder sembrar suficiente comida para darle a toda la ciudad de Houston? ¿A todo el país de Estados Unidos, el mundo? ¿Qué tanto esfuerzo? Cuando nosotros nos esforzamos, realmente sí podemos hacer algo. Pero cuando nosotros oramos, Dios es el que hace la obra. Óiganme una vez más, que cuando nosotros oramos, Dios es el que obra, el que trabaja. Cuando vamos al doctor y el doctor nos dice, no hay remedio, no existe la tecnología, no existe la medicina que le pueda ayudar. Ya lo único, la única respuesta que usted tiene es de orar. Hasta los médicos dicen eso, cuando ellos ya no pueden más. Y hemos visto testimonio tras testimonio tras testimonio, que cuando el doctor dice ya no se puede más, Dios dice, yo sí puedo. Y nosotros oramos por ellos. Aquí dice este mandato que cuando alguien está enfermo, afligido, no nomás enfermo del cuerpo, creemos que cuando nos cortamos o nos lastimamos o algo nos pasa en nuestro cuerpo, nos duele. Y queremos orar por eso, porque realmente eso, si vamos a molestar a Dios, vamos a molestarlo con algo bueno que necesitemos. No vamos a molestarlo con lo pequeño. Pero como un padre que ama a su hijo, como un esposo que ama a su esposa y esposa, hay una comunicación diaria. Te dije que te amé cuando me casé de ti. Si cambio de opinión, te digo. No. Ella quiere oír, él quiere oír que se ama todos los días. Te amo, te quiero mucho, te aprecio mucho. La comunicación es tan importante. Es la misma comunicación que Dios Padre y Dios Hijo se tenían. Cuando los discípulos miraban a Jesús y decían, mira el poder que Él tiene, el poder de sanar, el poder de alimentar miles de personas, el poder sobre los elementos naturales, sobre la muerte. Y los discípulos querían ver, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? Esa comunicación íntima entre el Hijo y el Padre, la oración. Y los discípulos decían, no querían que le enseñara, enséñanos cómo sanar los enfermos, enséñanos cómo alimentar a los que tienen hambre, a levantar a los muertos. No, ellos miraban el poder que tenía Jesús y la relación, la comunión que tenía con el Padre, y les dice, enséñanos, Jesús, a orar. Y les enseñó a orar. Era la herramienta más efectiva que ellos tenían. Vamos a ver el primer punto, que la oración es activa, viendo a Mateo 7, versículo del 7 al 11. En la página 1008 de sus Biblias. Lo primero, para activar la oración tenemos que pedir. Tenemos que pedirle a Dios. No tenemos porque no le pedimos, dice la Biblia. Mira lo que dice aquí en Mateo 7, de 7 al 11. Dice, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se le abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y el que llama, se le abre. Está nomás de hacerlo. Es algo activo. Él nos está pidiendo que lo hagamos. Que si hay necesidad, pídeme. Yo le digo a mis hijos, no te encuentres en un tiempo de escasez o que no tengas, por favor, pídeme. Yo te ayudo. Nos da el ejemplo aquí en el versículo 9. Dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a lo que, ¿quién? Lo que les piden. ¿Has pedido al Señor? Señor, necesito un trabajo. Necesito un mejor trabajo. Estoy trabajando los domingos y los fines de semana. Yo quiero estar con mis hijos. Yo quiero estar con mi esposa. Señor, te pido un trabajo de lunes a viernes o de lunes a sábado para que yo tenga ese día de descanso. Señor, te pido que tú suplas las necesidades de mi familia. Dice, no quiero tener tanto que me olvide de ti, dice el salmista Salomón. Dice, no pido tanto que en mi riqueza me olvide de ti, Señor, pero tampoco me dejes en tanta escasez que voy a tener que robar. Así es que el Señor quiere darnos, pero Él quiere oír que nosotros le pidamos. Así que en todo traten ustedes a los demás tal como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Pero ¿qué tan seguido debemos ir a molestar al Señor? Dice el pastor Morgan, él no le gusta madrugar ni levantarse muy temprano. A mí me gusta levantarme muy temprano y ese es mi tiempo de oración. Y a veces cuando vamos a salir o él viene por mí muy temprano, no le gusta. Y dice, ay, todavía está oscuro. Ahorita es el tiempo de los chinos con Dios, porque es de día allá, aquí todavía es de noche. ¿Cuándo debemos ir al Señor? Nos dice en Primera de Tesalonicenses, en la página 1237, la página 1237, aquí está la carta que Él les manda, 5 del 15 al 22, dice, asegúrense que nadie pague mal por mal, más bien, esfuércense siempre por hacer el bien. No solo entren ustedes, sino todos, entre ustedes, pero por todos. Estén siempre alegres. Mire lo que dice el 17, tres palabritas, es todo un versículo, ha dedicado todo ese versículo 17 para decirnos cuándo debemos de orar. Dice aquí, oren sin cesar. Oren sin cesar, oren continuamente. Estamos diciendo que no vaya a trabajar, que no haga otra cosa más que esté en oración. Dice que debemos de estar hincados con las manos dobladas y orando 24 horas al día o todos los momentos que estemos despiertos. No, pero tenemos que estar en una acción continua meditando en las cosas de Dios. Tenemos que tener un sistema muscular tan impuesto a ir al Señor con todo. Mi abuela le preguntaba algo y ella siempre decía, si Dios quiere, si Dios quiere. Abuela, mañana podemos ir, si Dios quiere. Abuela, la semana que viene vamos a ir al río, si Dios quiere. Para ella estaba en una actitud de oración. Y es lo que Dios quiere y espera de nosotros, que estemos orando sin descansar, sin cesar. Por eso tuvimos esa actividad de las 24 horas de vigilia, porque estábamos concentrando ese tiempo en las cosas del Señor. Estamos dedicando una hora o dos horas para estar meditando y orando, intercediendo, orando por las necesidades, sin otra preocupación, pero concentrarnos en la oración, porque queremos orar sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación. ¿Cómo que den gracias a Dios en todas las situaciones? si no todas las situaciones son buenas. A veces hay enfermedades. Gracias a Dios por las enfermedades. Si no fuera por la enfermedad que me dio, yo no estuviera aquí el día de hoy. Yo era el pastor misionero, era un administrador de misiones. Si yo andaba por todo el mundo viajando y muy contento en hacerlo, me encantaba. Pero por medio de la enfermedad, el Señor me dice, tú ya no vas a viajar, sino que vas a ser el pastor de planta aquí en un nuevo ministerio que vamos a comenzar, que se llama Sagemon en español. Gracias a Dios por la enfermedad. Gracias a Dios que por medio de la pérdida de un trabajo, el Señor ha abierto unas puertas para algunos de ustedes. Gracias a Dios que porque un hogar se destruyó, una casa, mejor dicho, no un hogar, pero una casa destruida, el Señor lo mueve a una casa mejor. Pastor Pedro, estamos tan alegres que el Señor lo ha mudado desde el otro lado del pueblo hasta aquí cerquititas. Aquí está a unas 2 cuadritas de la iglesia. Y ahora le puedo llamar que venga todos los días a ayudarme aquí en la iglesia. Y ya no me pesa porque antes le decía, ay, va a gastar mucho gasolina en venir hasta acá. Pero por la pérdida de ese lugar, el Señor ha abierto un lugar nuevo aquí. Den gracias a Dios en toda situación. A veces es difícil. Pero, pastor, usted no entiende que mi hijo está en la cárcel. La situación es que mi hijo está en la cárcel, pastor. ¿Cómo está bueno eso? ¿Cómo voy a dar gracias al Señor en esa situación? Usted no sabe lo que Dios sabe. Y quizás ese hijo le salvó su vida. Y hay muchos testimonios que han venido a la iglesia y dice, yo estuviera muerto si el Señor no me hubiera puesto en la cárcel. Y si no hubiera perdido todo, yo nunca hubiera reconocido la mano de Dios en mi vida. Den gracias en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. El 19 dice, no apaguen el Espíritu. ¿Sabían ustedes que podían apagar el Espíritu de Dios? Nosotros podemos echarle agua fría al Espíritu. Puede estar alguien meditando en las cosas o cantando una alabanza y luego viene el enemigo y te pone en una situación donde apaga el Espíritu. ¿Nos ha pasado? Yo creo que nos pasa muy seguido. El enemigo no quiere que usted esté concentrándose en la oración, ni en la alabanza, ni meditando en las cosas de Dios, y él va a hacer todo por tratar de apagar ese Espíritu. No desprecien las predicaciones, ¿ok? Por favor, ni hoy tampoco. Sometándolo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de maldad. Rápidamente vamos a ver el segundo punto, que vamos a orar en el poder de Dios y en su Espíritu. Dice, gloríense en Primera de Crónica 16, en la página 428 de sus Biblias. Gloríense en su nombre santo. Alégrense de veras los que buscan al Señor. Refúgiense en el Señor. En su fuerza busquen siempre su presencia. Tenemos que buscar a Dios, porque en Dios está todo el poder. Vamos a ver en Efesios 6, del 11 en adelante, en la página 1226, orando en el Espíritu. Pongan toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino que contra poderes, contra autoridades, potestades, dominios que están en las tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. ¿Qué nos está diciendo ahí el Señor? Que tenemos que ponernos esa armadura El enemigo está mandándonos dardos, flechas ardientes. Cada rato la tentación viene. Pero dice el Señor que no hay tentación que ha llegado al hombre sin que nos dé una manera de escapar esa tentación. Pero tenemos que ir a estar atentos y estar listos para contestar al enemigo. Dice, por tanto, pónganse toda la armadura de Dios, porque cuando llegue, no dice que sí llega, cuando llegue, porque si usted no le está afectando al enemigo, si usted no le está enfrentando el enemigo no le importa, porque usted no tiene poder espiritual. Y si el enemigo anda detrás de usted, es porque usted está haciendo lo que debe de hacer. Miren el 18, dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alertos, perseveren en la oración por todos los santos. No oren a los santos, sino que vamos a mantenernos en oración por todos los santos. ¿Quién son los santos? Somos nosotros, la familia de fe, que es Sagemont en español. Tenemos una cadena de oración que cuando hay una necesidad, me la mandan inmediatamente. Yo la mando a dos diferentes cadenas de oración que yo tengo, porque yo sé que esos guerreros espirituales van a estar orando por su necesidad. Van a estar orando por la necesidad. Si usted no tiene a alguien que está orando por usted, por favor busque a alguien. Busque un diácono, busque un líder, un pastor, alguien que pueda orar por usted. Esta semana pasada yo fui a visitar a un profesor de seminario que ya está muy ancianito y ya realmente no creo que va a estar con nosotros mucho tiempo. Es un hombre increíblemente inteligente en las cosas de Dios. Y le compartí que iba a estar en la oración y me dio un librito. Y me dice, mire, este librito lo escribió mi padre. ¿Okay? El padre de él se llamaba Aarón Smith, el doctor Smith, que tiene 89 años ya. Dice, mi papá, qué herencia espiritual. Ese librito era acerca de la oración y pude meditar en todas las cosas que ya habían escritas, generación tras generación de guerreros espirituales. Oren en el Espíritu en todo momento. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el ministerio del Evangelio. Pastor, yo no sé cómo compartir el Evangelio. Yo no sé cómo compartir mi fe. A veces me falta valor. A veces me faltan palabras para poder compartir. Yo no soy de esos que pueda compartir. Aquí nos dice, el apóstol Pablo estaba escribiéndole a la iglesia, oren también por mí, para que cuando yo predique, cuando yo hable con las personas, Dios me dé las palabras. ¿Quién le va a dar las palabras para que responda? Dios. No viene de usted, viene de Dios y su Espíritu. Oren para que lo que proclame lo haga como lo debo hacer. Por último, hermanos, la oración eficaz. La oración efectiva. ¿Qué es la oración efectiva? Le quiero dar dos ejemplos rápidamente. Después vamos a seguir en esta actitud. Pero quiero darle dos ejemplos muy importantes en la vida del cristiano para que usted pueda ver cómo puede activar el poder de Dios por medio de su espíritu. ¿Qué es lo que podemos hacer para tener una vida de oración eficaz? Acuérdense lo que dice en Santiago 5:16, dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. La oración del justo, ¿qué quiere decir justo? ¿Qué quiere decir la palabra justo? Tenemos que regresarnos a una historia de Noé. ¿Se acuerdan la historia de la arca de Noé? ¿Qué es lo que estaba pasando en esta? Dice el capítulo 6 de Génesis, en la página 6 de su Biblia, dice, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo, honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Justo. un hombre justo. Dios estaba buscando un hombre justo. ¿Por qué? Dios iba a destruir todo el mundo. Iba a llover, iba a venir un diluvio y iban a perecer, iban a morir toda la humanidad. Y Noé y su familia iban a ser los únicos que iban a permanecer para comenzar toda la humanidad del mundo. Busquen ese capítulo 6 cuando regresen a sus hogares. Es una historia increíble de fe de este hombre. Dice, y Noé, en el versículo 22, dice, y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Le costó, tuvo que hacer una arca, la estuvo edificando por 120 años, la gente se burlaba. ¿Quién es ese? Ese loco de Noé está haciendo un barco, pero estamos lejísimos del mar. ¿Para qué necesita un barco? Y ese tan grande es que dice que va a llover. ¿Qué es llover? Hasta ese entonces no había caído ni una gota de agua del cielo. Hasta ese entonces brotaba el agua de abajo de la tierra. Entonces no existía la lluvia. Pero Noé vio esa lluvia por fe. Nosotros tenemos la fe de Noé. Él era un hombre justo. Y porque él era un hombre justo, Dios lo usó para salvar la humanidad. Y yo y usted están aquí el día de hoy porque Noé fue fiel y hizo según lo que Dios le había mandado. Cuando se burlaban, cuando le decían loco, ¿los han insultado a ustedes? Otra historia tan muy importante también es la de Job. En la página 518 es una historia increíble de uno de los hombres más ricos que ha existido en el mundo. En el primer capítulo dice, en el versículo 8, cuando Satanás va al cielo y se presenta delante de Dios. Es una doctrina muy importante que tenemos que ver. Se presenta Satanás y le pregunta Dios a Satanás, ¿dónde has andado? Dios sabía, pero quería que le contestara el enemigo, el diablo. ¿Dónde has estado, Satanás? Recorriendo todo el mundo. Tú me lo diste. Es mío. Por lo pronto es mío. Entonces yo estoy recorriendo todo el mundo. Le dice, mire lo que dice. Dice en el versículo 8. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto, intachable, que me honra y vive apartado del mal. ¿Te imaginas que Dios dijera de usted o de mí? ¿Has visto a mi hijo José? ¿A mi hijo Fernando? ¿A mi hijo Nacor? ¿Has visto? Orgulloso. Satanás le replica y dice, ¿y acaso Job no te honra sin recibir nada a cambio? Dice el 10, aquí es muy importante que tomen nota eso. Dice, ¿acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Pero dice el diablo, pero extiende la mano y quítale todo lo que él posee y vas a ver si él no te maldice. La historia dice que Job fue fiel. Pero mire, lo importante es que por medio de la oración, de intercesión de Job, porque él era un hombre justo, él pudo orar efectivamente. Porque Dios tenía su protección. Dice la Biblia que tenía una protección alrededor de él, de su familia, de su ganado, de su casa. ¿Se imaginan? ¿Ten la seguridad? ¿Has orado tú por tu familia? ¿Y le has pedido a Dios que ponga esa misma protección que puso alrededor de Job y sus hijos y todo lo que él poseía. Le has pedido al Dios, Señor, por favor, así como pusiste alrededor de Job esa protección, ponla alrededor de mí, de mis hijos, de mi ganado, de mi casa, de mi empresa, de todo lo que yo tengo, el dinerito que yo tengo en el banco, mi salud. Pon la mano de protección sobre él. Vamos a tener una oportunidad en unos cuantos días de invitar a la comunidad aquí a esta iglesia. Por medio de las ofrendas y los diezmos de nuestros miembros, hemos mandado 50,000 invitaciones como estas a todos los nombres hispanos en nuestra área de Pasadena, de Pearland, de aquí de esta comunidad. 50,000 invitaciones. Aquí tengo unas cuantas que sobraron, de las que pedí unas 2,000 más. Así que por favor llévense estas y compártanlas con su familia, con sus amistades, con sus amigos, con sus vecinos. Tenemos los letreros también para las yardas. Es la manera que nosotros vamos a llenar este lugar con personas que no conocen al Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que siga obrando y cuidando de Sagemont en español y de sus familias. Vamos a orar. Buen Padre Celestial, te pido, Señor, que tú estés aquí con nosotros, Señor. Señor, tu santa palabra nos dice que tú estás en la puerta y estás tocando los corazones de los hombres, Señor. Y te pido, Señor, que si vienes a la puerta y invitas, Señor, te pido que respondamos y abramos nuestros corazones a ti, Señor. Hoy es el día de salvación. Si hay alguien el día de hoy que no conoce a Jesucristo como su Salvador, que no vive una vida digna de poder orar por su familia, interceder por la comunidad, te pido, Señor, que hoy perdones sus pecados y los prepares para poder orar por sus familias. Gracias, bendito Padre, por esta familia de fe que nos has dado. Gracias, Señor, por las aflicciones, Señor, por las enfermedades, por todo lo que tú has decidido, Señor, que es para nuestro bien, porque tenemos fe que tú estás obrando a través de las situaciones, Señor. En toda situación estamos agradecidos a ti, Señor. Bendícenos, Señor. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén.